Muy bien. Dios los bendiga. Durante semanas, ya varias, 3, 4, venimos predicando sobre el libro de Nehemías. Estamos hablando de diferentes temas relacionados a este libro tan particular como es este libro de Nehemías. Si alguna vez tenga la oportunidad de leerlo una vez más de forma completa, hágalo. Hágalo porque, vuelvo a repetir lo que siempre me van a escuchar decir, no hay cosa más importante que tener principios bíblicos para nuestra conducta. Principios que están fundamentados en la autoridad. Si tú escuchas una nueva creencia, una nueva doctrina, siempre es bueno contrastarla a la luz de la autoridad bíblica. Si está de acuerdo a la palabra de Dios, créele. Si no, por eso que siempre vamos a tomar en cuenta nosotros la Biblia como la autoridad suprema, la autoridad máxima para todo lo que nosotros tenemos que saber, creer y vivir. La semana pasada, para quienes estuvieron aquí recordarán que hablábamos acerca de cómo tratar a personas difíciles o cómo hacer frente a circunstancias difíciles. Y si ustedes recordarán, quienes estuvieron la semana pasada, hicimos un paralelo de los consejos que comúnmente nos da un terapista, un psicólogo, contrastado con los principios que encontramos en la palabra de Dios. El psicólogo probablemente te ayuda desde una perspectiva humana, pero Dios te ayuda para una perspectiva trascendente, importante, y que no solamente es temporal, sino es con una proyección eterna. Y simplemente para recordar, nosotros decíamos que los mejores consejos que sacamos de Nehemías para tratar a circunstancias o personas difíciles era, primero, ser honestos. Segundo, ser valientes para decir la verdad. No hay cosa mejor que resolver un conflicto con la verdad. Tercero, depender de Dios, no de tu talento, no de tu habilidad, no de tu inteligencia, sino depende de Dios. Tercero, busca que Dios sea glorificado, que Él sea el que se lleve el aplauso, que Él sea el que se lleve la gloria. Y por último, las situaciones difíciles son parte de la vida. No hay tal cosa como esa creencia que se ha vendido por allí, que llega un punto en que se dice que un cristiano siempre va a estar feliz. Ese es un engaño. Nunca será factible, mientras estemos aquí en este mundo, que obtengamos la felicidad de forma total. Tarde o temprano va a haber una vicisitud, tarde o temprano va a haber una complicación, tarde o temprano va a haber una sensación hasta de suicidio, de querer salir de este mundo. La Biblia no engaña a los personajes bíblicos que tuvieron su momento de debilidad. ¿Se acuerdan de Elías? Elías se quiso suicidar. Y quien lee Elías, pues dirá, este hombre es tremendo. Este hombre muestra muchas cualidades de fe. ¿Qué decir de Job? Hombre que pasó por muchas dificultades y que por un momento pensó en desaparecer de este mundo. En fin, esas son situaciones que nos hacen ver la importancia, una vez más, de estar fundamentados bajo fundamentos y principios de la palabra. Hoy vamos a tratar un tema que creo que también es común. El desánimo. Quisiera por unos instantes compartir acerca de esto. El desánimo, ¿qué cosa es? Es quitar o perder la ilusión, es la esperanza o las ganas de hacer algo, es el desaliento o la falta de ánimo. Muchas veces en la vida se nos quitan las ganas por algo, se nos quitan las ilusiones, desaparece el entusiasmo. Algo que nosotros estábamos empeñados en hacer, ¡brum!, se diluyó. Pero en este caso yo quisiera que te enfoques en cómo el desánimo se generó en un pueblo que tenía una tarea. ¿Y cuál era la tarea? Hacer lo que Dios les había pedido, que tenía que ver con la reconstrucción del templo. Y esto es importante tomarlo en cuenta. Y antes de tomarlo en cuenta, permítame contar una breve ficción. Ustedes saben que siempre hay cuentistas, gente que narra situaciones que son ficticias. Y este hombre cuenta que en una oportunidad el diablo se retiró de sus negocios. Y para retirarse de sus negocios, había decidido vender sus herramientas. ¿Cuáles eran sus herramientas? Esas herramientas que él utiliza para hacer daño. Esas herramientas que él utiliza para que la gente no cree en Dios. esas herramientas que él utiliza para dividir a la humanidad, para crear conflictos. Pues en una mesa estaban ahí en oferta sus herramientas para aquel que las quisiera comprar. Ahí encontrabas odio, encontrabas celos a buen precio, encontrabas envidias, encontrabas mentiras, malicia, engaño, hipocresía, etc. Todos los recursos que el diablo utiliza para hacer el daño. Entonces, en esa subasta, en esa venta, alguien por ahí se percata que en el rinconcito había una herramienta que se veía ya gastada. Daría la impresión que le habían dado mucho uso y que el diablo no la estaba vendiendo. Pero por si acaso, si había algún ocurrente ahí, como el diablo sabe cuánta plata tiene cada uno, él le había puesto un precio que no hay millonario sobre la faz de la tierra que tuviera esa cantidad de dinero. Y le puso ese precio porque no quería venderla. ¿Cuál es esa herramienta? El desánimo. El desánimo es la herramienta que Satanás va a utilizar justamente para generar en la conciencia de los seres humanos esa sensación de decaimiento, esa sensación de abandono, esa sensación de querer truncar, especialmente truncar aquello que Dios quiere que tú hagas para tu propia vida. El desaliento es uno de los estados de ánimo que de alguna u otra manera tenemos que darle solución. ¿Por qué nos desalentamos? Hay gente que está desalentada porque no tiene el dinero suficiente. Hay gente que está desalentada por sus amigos. Hay gente que está desalentada con su cónyuge, ya no sabe qué hacer, ¿no? ¿Qué hago con este? ¿No? ¿O qué hago con esta? Hay gente que está desalentado con sus hijos. Hay gente que está desalentado con su trabajo. Hay gente que se ha desalentado de tanta mentira, de tanta hipocresía, de tanta falsedad. Hay gente que se ha desalentado de sus hermanos. Entonces, sigue la pregunta, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos? Y es ahí donde nosotros vamos a encontrar en este texto de Nehemías, en el capítulo 4, algunos elementos, algunos principios que de alguna u otra manera nos van a ayudar a poder hacer frente a esta sensación que tarde o temprano nos ataca. Para comenzar, ¿cómo es que se origina? De acuerdo al pasaje que hemos estado mirando, y usted después con calma puede leerse todo el capítulo 4, usted va a recordar que Nehemías tuvo la firme convicción de parte de Dios de ir y trabajar en la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ese fue su trabajo. Entonces, en un sentido, tú podrías comparar eso con tu propia experiencia, con tu propia vida. ¿Sabes cómo se va a originar muchas veces el desánimo? Cuando tú tengas planeado y pensado en tu vida crecer espiritualmente. Cuando tú quieras hacer algo para Dios. Cuando tú quieras, como comentábamos al principio, compartir el mensaje, ser un misionero para la causa de Jesucristo. Cuando tú quieras hacer algo, servir al Señor, el enemigo se va a encargar de poner formas y maneras para desanimarte, para que tú te puedas entretener, para que tú te puedas dedicar, para que tú puedas buscar otras formas y otros estilos de vida, pero no necesariamente tiene que ver con lo que Dios quiere que tú hagas de manera personal. Qué importante, como decíamos la semana pasada, es preocuparnos por descubrir qué le importa a Dios. ¿Qué es lo más importante para Dios para que yo me vea también involucrado en lo que a Dios le importa? Nuestra agenda muchas veces está llena de nuestros intereses, de nuestros planes, de nuestros proyectos. Y hay una pregunta muy simple y sencilla que tendríamos que hacernos. ¿Dentro de esos planes están los planes de Dios? ¿Dentro de esos planes están las cosas que a Dios le interesa? ¿A Dios sabes qué le interesa? Tu crecimiento espiritual. ¿A Dios sabes qué le interesa? Que tú puedas compartir de tu fe en Jesucristo a otras personas. Esas son las cosas importantes que a Dios le interesa. Entonces, si tú quieres hacer eso, tarde o temprano vas a ser desanimado. Tarde o temprano vas a ser desalentado. Entonces, ¿cómo es que se origina el desánimo? Nosotros vamos a encontrar que en el caso y en la experiencia que vivió Nehemías fue mediante palabras sarcásticas que venían de sus críticos. Por ejemplo, cuando Sanbalat se enteró de lo que estábamos reconstruyendo, se enojó muchísimo. Y dice que se puso furioso y se burló de los judíos. Primer punto que podemos notar aquí. Tú vas a buscar tu crecimiento espiritual y no te sorprenda que vas a encontrar gente molesta por eso. No solamente molesta, gente que se va a burlar, gente que te va a desairear, gente que te va a menospreciar. Y tú vas a pensar, bueno, ¿estaré en lo correcto? ¿Estará bien que siga yo con este ímpetu de buscar mi crecimiento y mi desarrollo espiritual cuando veo que se están levantando mucha gente enojada, mucha gente incómoda? Y no solamente hubo, como vemos aquí, furia y burla, sino también vemos que cuando estos enemigos hablaron delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. ¿Qué podemos notar aquí? Simple y sencillamente palabras de burla, palabras de menosprecio. Como comentamos en alguna oportunidad tiempo atrás, el mensaje burlón está en que les están diciendo, miren, ustedes están haciendo un trabajo que apenas pase una zorra por ahí, esas paredes se van a caer. Está todo mal hecho. Todo está mal realizado. Y no solamente eso, sino también hay una frasecita allí que es la tendencia típica de la persona que te quiere desanimar. ¿Cuál es la frase? Cuando al final dice allí Tobías, lo que ellos edifican. Note esa expresión, lo que ellos edifican. Por lo general, quien quiere desalentar a una persona que quiere hacer algo para Dios, usa esa expresión. ¿Cómo la utiliza? Ese es el plan de ellos. Esa es la idea de ellos, los de la iglesia. Ese es el concepto de ellos. Y no se ponen a pensar que ese ellos no son humanos. Ellos están detrás de un propósito, de una tarea encargada y comisionada, nada menos por Dios. Lo que sucede es que nosotros como humanos siempre tenemos la tendencia de personalizarlo y de señalar y empezar a decir, eso es idea de fulano, eso es cosa que se le ocurrió a Sutano. Pero no nos ponemos a pensar de que detrás de lo que ellos están trabajando está la voluntad de Dios, está la tarea de Dios, está el plan de Dios. Y es en ese sentido, pues, que vemos que esto empieza a generar desaliento, desánimo. ¿Cómo reacciona Nehemías? ¿Cuál fue su reacción? Hubieron dos. La primera, habla con Dios. Y este es uno de los grandes recursos que como cristianos nosotros tenemos que cultivar siempre. ¿Estás desanimado? ¿Estás en problemas? No es solamente un asunto de hacer reflexión y de poner la mente en blanco. Como creyentes nosotros tenemos al Espíritu Santo que mora en nuestro corazón. Y tú puedes orar y decir, Señor, toma mi carga, toma mi aflicción, toma mi desaliento. Y si tú verdaderamente tienes la firme convicción de que Dios es real, Dios empezará a obrar de manera personal y de manera real en tu propia vida. Por eso que Nehemías hace eso, habla con Dios. Por eso dice, entonces oré. Escúchanos, Dios nuestro. Porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. En otras palabras, Señor, no solamente es un asunto que me está afectando a mí y a tu pueblo, sino que te está afectando a ti, han provocado tu enojo. Así que, querido hermano, cuando tú quieres hacer algo para Dios, cuando tú quieres crecer en tu vida espiritual, vendrán burladores. Pero el mayor problema de esos burladores es que se están metiendo con Dios. Que están haciendo obra contra Dios y no es tanto contra ellos mismos. Entonces, eso es lo primero que hace Nehemías. Habla con Dios. Lo segundo, ¿saben qué hay que hacer? Perseverar. Permanecer en la tarea. Nehemías lo hace así. Edificamos pues el muro. Y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, ¿qué? Tuvo ánimo para trabajar. Estuvieron constantes, oraron, perseveraron y siguieron adelante. Ahora bien, uno diría, ya oré, ya perseveré, problema resuelto. Las cosas de Dios no son matemáticas. Las cosas de Dios no se resuelven 1 más 1, 2, y automáticamente ya está todo hecho. Hay mucha gente que ora y como no pasa nada, ya se frustra y dice, bueno, hay que buscar otra solución. Nehemías ora, Nehemías persevera en la batalla y el problema se complica. Ahí es donde se ve la madurez del Hijo de Dios, que está dispuesto a confiar en Dios aunque la situación se complique más, que está dispuesto a mantenerse firme en su fe aunque la respuesta no se da como uno quisiera que se dé. Y es que tenemos nosotros que enmendar y corregir esa idea equivocada que un cristiano siempre le va a salir todo bien. Hay muchas muestras en la Biblia, muchos personajes en la Biblia que fueron santos, honestos, que vivieron devotamente al Señor y no siempre les fue bien. Lo importante es que aunque nos vaya mal, sepamos seguir manteniendo firme nuestra convicción y nuestra esperanza en Jesucristo. Por eso que ellos se mantuvieron ahí. Miren cuál fue el resultado. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todas a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Miren ustedes cómo va ascendiendo la oposición. Ya dejaron las burlas, ya dejaron el sarcasmo. ¿Ahora en qué paso están? Ahora están en la tarea de conspirar para ir y atacar, para cometer actos de violencia directamente contra el pueblo de Dios. La historia tiene muchos casos de cómo los cristianos han sido atacados, cómo los cristianos han sido metidos presos. ¿Cuál fue su delito? Confesar que Jesucristo es el Señor, confesar que Jesucristo es la única esperanza, reconocer al único y al verdadero Salvador de los seres humanos. Ese ha sido su falla. Pues aquí vemos que los opositores empiezan a conspirar y a buscar de alguna u otra manera a diluir los planes de Dios. ¿Qué hace Nehemías? Si tú me prestas atención, mira lo que hace. Dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Oramos, pero también tomamos nuestras precauciones. Tú, por ejemplo, si sabes que te pueden robar en tu casa, no es suficiente que ores al Señor y digas, Señor, cuida mi casa, y dejas la puerta abierta, ¿no? Y dices, bueno, ya el Señor se encarga. Por causa de ellos, no es porque no tenga fe, es por la actitud, por la forma y la manera que ellos tienen de proceder, es que yo voy a proceder de esa manera poniendo guardas, poniendo defensas, poniendo cuidado. Bien, avancemos. Ya vemos dónde se origina. Una vez que el desánimo ha calado en el corazón, empezó a hacer sus efectos, obvio que empiezan a generarse consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? El pasaje que vemos aquí nos va a explicar las consecuencias de manera concisa. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores son los que acarrean, los que usan esos carritos para llevar los materiales de construcción, se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces. ¿Hasta cuántas veces? 10. Tomen ese detalle. De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Algunos detalles rapidito para que veamos las consecuencias. ¿Quién es el que está hablando allí? ¿O quiénes están hablando allí? ¿Y dijo quién? ¿Quién dijo? Judá. ¿Sabes quién es Judá? Judá es una de las 12 tribus de Israel. ¿Y sabes de qué linaje vino Jesús? Precisamente de esa tribu, de la tribu de Judá. ¿Por qué no hago referencia a esto? Porque la gente importante, la gente valiosa, la gente clave también se desanima. Y ellos son los portadores de ese mensaje desalentador. Y lo interesante es que los que estaban a su alrededor, dice allí, que habían unos judíos que habitaban entre ellos. Y que comenzaron a decir hasta 10 veces. 10 veces. Empezó ese mensaje cansón. No vas a poder, no vas a crecer, deja a Dios. Hay otras formas, hay otras maneras, así no vas a ser feliz, así no serás victorioso, deja la palabra, busca otros métodos, y empezarán así, tran, 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 tran. Hasta que hay un momento que tú les crees. Y empiezas a dejar de lado la autoridad bíblica, la autoridad de Dios. Y empiezas a confiar en otras cosas, en otros recursos. Hay un dicho que dice, Dios los crea y ellos se juntan. Es interesante que esta gente que empezó a recibir el mensaje desalentador, empezó a escuchar a otros, a un grupo de judíos que empezaron a repetir lo mismo por 10 veces. ¿Qué decían? De todos los lugares de donde volvieren, ellos nos caerán sobre vosotros. En concreto, miren las consecuencias. Primero, pierden la fuerza. Cuando en el versículo dice, las fuerzas se han debilitado. La palabra debilitar es, ahora están tambaleando. Ahora ya están que mejor avanzamos o mejor retrocedemos. Están débiles. Y cuando uno está débil, por tanto golpe, por tanto desaliento, por tanto dolor, muchas veces uno está expuesto a muchas ideas, a muchos efectos, a muchas consecuencias. Uno es vulnerable en los momentos de debilidad a ser atrapado por cualquier idea o por cualquier corriente. Y aquí Nehemías se da cuenta que se han perdido la fuerza. Luego, dice que han perdido la visión. Cuando dice, el escombro es mucho. ¿Por qué decimos que han perdido la visión? Lo único que están viendo, ¿qué cosa es? Escombros. El escombro es mucho. Cuando uno ve escombros, está desanimado. Es como cuando decimos, lo único que tú sabes ver es problemas. Problemas. Miras para allá, problema. Vas a comer, problema. ¿Quieres dormir? Problemas. Es mucho, mucho escombro, mucha dificultad. No veo otra cosa. El Señor no te permite que tú puedas realmente obtener esa victoria porque estás dándole tu mirada al escombro. Por eso qué importante es que en vez de estar mirando los escombros, veamos la victoria que viene detrás. Veamos a Jesucristo, el poder que Él nos puede dar para salir victoriosos. En tercer lugar, pérdida de confianza. Cuando ellos dicen, ya no podemos, así lo más de simple, ya no podemos. Hay mucha gente que me ha dicho a mí, ya no puedo. ¿Y por qué no puedes? No sé, ya no puedo. Se acabó. Antes podían. Como leímos en el versículo anterior, antes tenían el ánimo, las ganas. Sí, vamos a edificar, sí, vamos a construir, sí, lo vamos a hacer. Ahora, ¿qué dicen? No, ya no puedo. ¿Y por qué uno dice que ya no puede? Porque está desanimado, porque escuchó otras cosas, no se llenó, no se consolidó con verdades que verdaderamente nos dan esa fortaleza, esa convicción para amar a Dios con todo nuestro corazón. Fuimos llevados por cualquier viento de doctrina y no nos sustentamos firmemente en el escrito estad, en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Por eso que uno después llega a conclusiones así extrañas, porque no tiene la fuerza y el poder del Espíritu. Tiene las fuerzas humanas, pero no la del Espíritu. Y cuando uno tiene las fuerzas del Espíritu, las fuerzas del Espíritu Santo, la cosa cambia. Por eso que el Señor dice, cuando uno está en Cristo, es una nueva criatura. El que cambia la persona es Jesús. El que cambia los corazones es el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma. Lo demás uno se lo crea, se lo inventa o trata de decir. Pero en esencia, si nosotros queremos ser técnicos, si nosotros queremos ser pegados a la verdad, tenemos que darnos cuenta que el que verdaderamente nos va a dar la confianza es el Señor. Y por último, como consecuencia, pierden toda seguridad. Ya no se sienten seguros. Por lo tanto, paremos. No sigamos. Ya no puedo crecer, ya no puedo seguir al Señor, ya no puedo amar al Señor. Ese es el problema del desánimo. Pero ya que hemos dicho de dónde se origina, ya que hemos visto las consecuencias, vamos rapidito y con esto termino. ¿Qué hacemos? Soluciones. Porque no es un asunto solamente de decir, así se logra el desánimo, estas son las consecuencias, sino veamos rápidamente cómo es que enfrentó el desánimo Nehemías. ¿Qué hizo? Primero, unificar esfuerzos hacia una meta. Él lo dice en estas palabras. Entonces, por las partes bajas de lugar detrás del muro y en sitios abiertos puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Primera solución, estás desalentado, probablemente estás queriendo bailar con tu cristianismo por ti solo, por tu cuenta, como tú puedas. Pues esa no es la forma. La manera de poder levantarnos, la manera de poder salir adelante, Nehemías es, empezó a organizar al pueblo por familias. Qué importante es unificar esfuerzos, agruparse, consolidarse, escuchar a otros que piensan y creen lo que tú crees. Y cuando hablo de que piensan y creen lo que tú crees, me refiero a la verdad de la Biblia, a la verdad de Dios. Que crean lo mismo, que estén en el mismo espíritu, con la misma idea. Y es interesante aquí lo importante que tiene que ver con la familia. La familia no solamente por lazos de sangre, que es importante reunificarla, sino también los lazos espirituales, los lazos de hermandad, que van a fortalecer y van a consolidar a la familia en Cristo. En segundo lugar, Nehemías, miren lo que nos dice que tuvo que hacer. Dirigir la atención al Señor. Después miré y me levanté, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Ahí está en rojito. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Qué importante es, querido hermano, cuando uno está desanimado, acuérdate de Dios. Porque hay veces, en el desaliento, lo único que uno ve son los problemas, el desaire, la dificultad, y la tendencia es olvidarnos de Dios. Por eso que Nehemías le dice, ¡ey, ey! ¡Ubícate, despierta! ¡Acuérdate! ¡Acuérdate quién te salvó! ¡Acuérdate quién es el que tiene el poder! ¡Acuérdate quién es el Todopoderoso! ¡Acuérdate quién es el Dios de los imposibles! ¡Acuérdate quién te salvó, quién cambió el corazón! ¡Acuérdate quién resucitó de los muertos! Y a veces se nos olvida. En el afán, vamos mirando por aquí, vamos mirando por allá y perdemos la brújula. Por eso que Nehemías dice, qué importante es acordarse de Dios, acordarse del Todopoderoso. En tercer lugar, qué importante es mantener el equilibrio entre los pensamientos y las acciones. ¿De qué forma? Él les dice esto, desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Equilibrio. Es verdad que hay que orar y hay que confiar en Dios, pero también hay que hacer, hay que actuar. El ejemplo clásico, si hay alguien que no tiene trabajo, no se puede pasar toda la vida en su casa orando, pidiendo el trabajo. Tiene que tocar puertas, tiene que buscar. Ahora que tenemos la facilidad del internet, por donde se puede solicitar y buscar, el asunto no va a llegar así. Dios hace milagros, yo lo creo. Pero lo común y lo que vemos aquí es, unos trabajan en la obra y otros tenían la espada. Unos con la fe y la confianza de cumplir con el cometido de Dios y otros con la espada. ¿Por qué la espada? Porque habían amenazas. Había peligro, había gente que quería dañar la obra de Dios. De la misma manera, hoy en día nosotros tenemos que mantener ese equilibrio. Hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacer muchas cosas. Pero hermano, ¿y qué pasó con la espada? Porque a veces nos desbalanceamos. Estamos más preocupados por lo de ahora, por el trabajo, por las cosas que hacer. ¿Y dónde está la espada? ¿Dónde está la palabra? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la oración? ¿Hay ese equilibrio? Nadie dice que no trabaje, nadie dice que no hagas esto, nadie dice que no te esfuerce. Hay que hacerlo, pero hay que tener el balance. Si no, pregúntate, ¿esta semana qué ha pasado? ¿En qué momento oraste a Dios? ¿En qué momento tuviste un tiempo de reflexión en la palabra de Dios? Frases, versos bíblicos que edifiquen tu vida y fortalezcan tu fe. A veces con mucho pesar tenemos que decir, Señor, perdóname, porque me he pasado toda la semana afanado y turbado en muchas cosas y he descuidado lo más importante, que es estar a tus pies. He buscado otras cosas, he buscado otras ideas, pero no he tenido tiempo para hablar contigo. No he tenido tiempo para hablar de lo que tú tienes que decirme. Y tú te has dado cuenta que no es asunto de falta de tiempo, porque hay tiempo para lo que nos gusta, hay tiempo para lo que nos interesa, pero para lo más importante, muchas veces en eso flaqueamos. Por eso, equilibrio. Nadie está hablando de que tenemos que estar las 24 horas en oración, pero hay que tener un equilibrio. Equilibrio entre lo que es la fe, la búsqueda de Dios, y lo que es la acción, el trabajo y las cosas cotidianas que nos corresponden hacer. En cuarto lugar, Nehemías les dice a ellos, les dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro y lejos unos de los otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. ¿Qué está diciendo? Es importante tener un punto de reunión. Es verdad que por causa del trabajo estamos apartados, cada uno por un lado, cada uno por el otro. Pero qué necesario es, cuando se toque la trompeta, vengamos todos juntos, juntémonos, renovemos nuestra fuerza. En nuestros tiempos de ahora diríamos, cuando sea la hora de reunirnos para adorar y honrar a Dios, como es un domingo, a esta hora, ese es el sonido de nuestra trompeta. Ya que durante toda la semana cada uno está por aquí, el otro está por allá, el otro está en este, en aquello. Pero que el domingo a las 11:30, tómalo como el sonido de la trompeta. Es el momento y la oportunidad para reunirnos una vez más. Renovar nuestra gratitud a Dios. Renovar nuestra fe en el Señor. Y volver una vez más a salir con el ímpetu, con la energía de que con Dios somos más que vencedores. Y eso es lo importante. Y por último, ¿cómo enseña Nehemías a vencer el desaliento? Desarrolle un servicio a otros. Él lo dice así. Nosotros pues trabajábamos en la obra y la mitad de ellos tenía lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén. Y noten la última frase. Y de noche sirvan de centinela. ¿Y de día? En la obra. ¿Cuál es el verbo? Sirvan. ¿Sabes cómo te puedes sanar muchas veces del desánimo? Sirviendo. ¿Tú sabes para qué vino Jesucristo? Jesucristo no vino para ser servido. Él vino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. El gran problema de nosotros es que somos muy egoístas. Estamos pensando siempre en lo nuestro. ¿Qué me falta? ¿Qué tengo? ¿Qué necesito? La gran terapia, la gran sanidad de nuestros corazones y de nuestra alma está en dar, está en servir, está en pensar en los demás. Esa fue la característica de Dios. ¿Cómo demostró Dios el amor hacia la humanidad? Dando. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Lo que nos enseña todos estos elementos es que la mejor manera de poder superar toda tristeza, todo desánimo, todo desaliento, está en que sirvas. El que no sirve, no sirve. Así dice el dicho, el que no sirve, no sirve. Y el Señor quiere que nosotros seamos servidores, porque para eso nos puso. Y un gran servicio que nosotros podemos dar a la humanidad es que tú puedas consolidar tu fe, que tú puedas saber en quién has creído, que tú puedas dar respuesta de tu fe a todo aquel que te la pregunte. Que puedas dar testimonio vivo de quién es Jesucristo. Ese es el mejor mensaje que tú puedes transmitir a los demás. Cristo es la esperanza de gloria. Cristo es la única respuesta. ¿Lo creemos o no, hermanos? ¿Cristo es la única respuesta? Muy bien, Cristo es la única respuesta. Lo demás son complementos, son ayuditas, pero el que verdaderamente va a consolidar la existencia y la razón de ser del ser humano es Jesucristo. Cuando Cristo llena el corazón y llega a la vida del ser humano, las cosas cambian. Y si eso no pasa, es porque no lo estamos buscando en serio. Porque no le hemos rendido nuestro corazón. Otro dicho por ahí que dice, lo que no nace, no crece. Y el que ha nacido de nuevo, va a anhelar esto. El que ha nacido de nuevo, va a anhelar estar con Dios. El que ha nacido de nuevo va a querer agradar y le va a importar lo que a Dios le importa. El que ha nacido de nuevo va a querer siempre adorar al Señor. El que ha nacido de nuevo va a querer compartir de Jesús, porque sabe que Jesús es la mejor respuesta y el mejor regalo que le podemos dar a otro ser humano. ¿Y por qué tiene esa convicción? Porque ha nacido de nuevo. Por eso que la gran pregunta con la que yo quiero terminar en esta hora es, para romper todo desánimo, ¿estamos seguros que hemos nacido de nuevo? ¿Estamos seguros de esa firme realidad? Por su fruto los conoceréis. Y el Señor quiere que nosotros podamos disfrutar de esa relación y de esa presencia de Él. Por eso que hoy día vamos a celebrar también la cena del Señor. Y solamente termino diciendo como conclusión, ¿qué podemos hacer frente al desánimo? Unirnos en familias, en comunidades, hagamos fuerza común. Segundo, dirige tu atención al Señor, acuérdate de Dios. Tercero, hay que mantener un equilibrio entre la fe y las cosas que hay que hacer. Hay cosas que hay que hacer, ¿no? Si hace poco se me desinfló una rueda en la 836. Yo no ganaba nada diciéndole a la rueda, rueda, ínflate, ¿no? Te declaro que te infles. Me iba a pasar todo el día ahí. Algo tenía que hacer. Y mientras llamaba así a la grúa y algo, veo por el espejo un carro de esos de emergencia que están en las, para mí fue una novedad, en las autopistas por donde se paga toll, asterisco 247, por la propaganda, ¿no? Y vienen inmediatamente y te resuelven el problema. Pero hay que hacer algo. A lo que me refiero es que hay cosas que nos tocan hacer. Nosotros tenemos que orar a Dios, confiar en Dios, pero hay que mantener ese equilibrio entre fe y acción. Buscar dónde reunirnos cuando suene la trompeta. Y la trompeta suena todos los domingos. Todos los domingos suena la trompeta. A algunos les suena a las 8:30 de la mañana. A otros les suena a las 11:30. Y hay otros que no les suena. No sé qué pasa. Parece que la apagaron o ese día la desenchufan. Pero creo que es importante que nosotros nos demos cuenta de la gran necesidad de tomar en cuenta este elemento, este principio que nos da la palabra de Dios. Y sí, eso es todo. No, falta uno. Sirva a los demás. Como último recurso, sirve. Haz algo por los demás y verás cómo tú te estarás despejando y saneando de toda necesidad.